Buenos días, señoras y señores, rodeados de buenos amigos, como siempre aquí en la mesa de Cantabria Opina, en Onda Cantabria, la 98.9, su emisora amiga. Por cierto, una emisora donde pueden escuchar por muchos sitios, a través de Twitter, a través de Facebook, online, a través de la app, muy sencillito, Onda Cantabria, y a correr, ¿no? Y en páginas web, como una de un tal claudioacebo.com, también se puede escuchar. Y luego, la grabación del programa, y muchas más cosas que nos depara todos los días. Bueno, pues ya estamos a jueves. Víctor Casal, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, muy bien.
¿Tiempo sin venir por aquí?
Sí, la verdad es que sí.
Estaba esperando tu llamada de teléfono, digo, Víctor, que es un hombre de palabra, me llamará al día siguiente, iremos de la mano a visitar Valdecilla, pero ahora hemos decidido, después de ese lapso, que no queremos ir.
No, ya casi mejor que no, ahora que está abierto, si vamos es por otros temas, así que ya...
Es mejor no.
Cuanto más tarde, mejor.
Bueno, yo pensaba que me ibas a llamar y que me ibas a decir, Claudio, venga.
Pero si no he ido ni yo cuando estaba todavía en obras, o sea que...
Te lo prohibieron.
No lo prohibieron, simplemente no he tenido tiempo.
No,
tengo bastante gente, parece que no hacemos mucho, pero no hay tiempo para muchas cosas.
Bueno, muy bien, los enchufes estaban en su sitio, las puertas, las camillas pasan por las puertas.
No tengo por qué no fiarme de quien me dijo que había esos problemas, pero bueno, si quieres vamos por otro lado. Si ha habido 6 meses de retraso en conceder la licencia...
¿Han cambiado todos los enchufes?
Si tú prefieres pensar que ha sido cosa del ayuntamiento, que por no querer dársela no se la ha dado, pues oye,
las dos opciones son esas. No, yo no digo nada, yo solamente repito lo que aquí se comentó, enchufes no sé qué, que las camillas no entraban por las puertas.
Y yo lo reafirmo, a la vista está que se ha retrasado la licencia 6 meses. ¿Es eso o pensar que el ayuntamiento no ha querido darla durante 6 meses? O sea, yo pienso en lo que me habían dicho trabajadores del centro, que había deficiencias.
Oye, y tú que eres veterano de guerra ya en estas cosas, ¿no crees que había politiquilla por el medio?
Pues probablemente también, no voy a decir que no. O sea, si...
¿Y en un tanto por ciento más de politiquilla que del otro?
Puede ser. Si se ha tardado 6 meses en dar la licencia es por algo.
Porque yo lo que sí he visto así un poquito de esos cambios de Valdecilla ha sido el rebaje de a la entrada, ¿no? Al rebaje de un bordillo, de una acera o algo así, para que quedara mejor, que ha quedado mejor, ya está. Y luego, pues alguna cuestión interna que ya en su momento dijo el gerente y dijo nuestra consejera. Un par de 2 o 3 salas que había que, bueno, adaptarlas un poquito mejor. Y luego, pues nomás, pues alguna gotera, pues inevitable. Pero bueno, sin más. O sea, que ha sido rollo politiqueo.
Bueno, pues entonces eso ya.
Bueno, lo cierto es que Valdecilla está abierto. Que de lo que se trata. Que todos los cántabros estamos encantados. Y que podemos disfrutar de un hospital, fíjate. Ahora con esto ya saltaremos del 11 al 9, ¿eh? Porque es importante, que Valdecilla sea el hospital considerado como el 11 mejor de España o el 10, no lo sé muy bien, ¿qué más da? Es muy importante, porque claro, si tenemos en cuenta que tenemos que quitar 3 de Madrid, 3 de Barcelona, 1 de Sevilla, el Rocío, o alguno que haya en Navarra, pues ahí nos presentamos y esto es... Yo creo que es para estar satisfechos y para mantener ese nivel. Nuestros dineros nos cuesta, pero que estamos encantados. Lo bonito son los sondeos que se hacen a pie de urna, ahí a pie de cama, a todos los ciudadanos de Cantabria, y que todos estamos encantados de Valdecilla. Y que todo lo que se haga en Valdecilla, pues le damos el visto bueno. Y eso es un reconocimiento, eso está muy bien. Porque muchas veces en la política te juega malas pasadas, ¿no? Haces cosas y no hay reconocimiento del ciudadano. Y en este caso, afortunadamente sí. Bueno, pues hablaremos de Valdecilla. Y lo de los plumeros, que, a ver, ¿vais a tener otro día más de plumeros en el Parlamento?
Sí.
¿Cuántos días llevas ya? ¿Dos?
El lunes era el segundo, sí.
Segundo ya, otro. A ver, y a ver, cuéntame, venga, el otro día me han estado dando caña, me han dicho aquí que los plumeros, que eran tema tan o más importante que, bueno, que el paro en Cantabria, tratar el paro, la industria, y a ver, cuéntamelo, venga.
Pues es una cuestión
me
que...
Me han dicho, ¿eh?
Sí,
me han dicho,
bueno.
Claro, es que, joder, frivolizas mucho con los plumeros. Digo, no,
hombre,
yo digo que de la misma manera que a través de otras consejerías se ha dado el visto bueno, se ha dado el marchamo de pues no sé, pues 20 millones, ha habido el pim, 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 y para adelante. Vale, si en esto está todo el mundo de acuerdo, ¿por qué no se hace lo mismo? ¿Por qué a través de la consejería correspondiente no se hace lo mismo y venga, pues nada, a trabajar con los plumeros?
Bueno, es una cuestión que el grupo mixto llevó al pleno pasado, una pregunta al consejero de que es el que lleva el área, se le explicó exactamente cómo se estaba actuando para erradicar el plumero, que es una planta invasora que se está comiendo mucho de la flora autóctona de Cantabria. Se le explicó perfectamente qué es lo que se iba a hacer, con qué partida presupuestaria, cuáles son las actuaciones, dónde se iba a actuar, pero Ciudadanos, por lo visto, el grupo mixto, no le ha parecido suficiente y nos lo vuelve a traer al pleno del lunes.
Bueno, o sea, que hay otra nueva sesión.
Otra nueva sesión con el mismo tema.
¿Y de eso qué piensa?
Nosotros creemos que la actuación es la...
Lo que digo yo, vamos, es que a veces digo, a ver, cuando yo digo las cosas, digo, pues estaré equivocado, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Lo que digo yo, que de la misma manera que hay situaciones que van directamente a través de la consejería, se dan curso a través de la consejería, hay un tema que yo considero, o sea, a mí me parece que el Parlamento, a lo mejor es que yo lo pongo en gran estima al Parlamento, y espero mantenerlo, ¿no? Y yo creo que el Parlamento está para cosas importantes. El tema del Sáhara, por ejemplo. El tema del Sáhara, el Parlamento, pues no puede hacer nada, porque el Parlamento lo que traslada es al gobierno de la nación, bueno, pues oye, mira, que en fin, que el gobierno del Sáhara hay que echarle un cable, tal, muy bien. Entonces, joder, estar ahí, que los grupos parlamentarios tengan que preparar para una, no sé, a lo mejor, yo digo que a través de la mesa, no lo sé, a través de otro mecanismo, y si todos están de acuerdo, como todos están de acuerdo, pues venga, esa tramitación, se alza la mano, hoy estamos de acuerdo, venga, se traslada directamente, y esa media hora que hay en el Parlamento, más la otra media hora de los plumeros, pues habrá que debatir los temas que yo creo que estamos, la industria, el paro, en fin, lo que estamos preocupados aquí en Cantabria, que no arrancamos.
Sí, también se debate. No pongo a la misma altura el tema de los plumeros que los Sáhara, porque la cosa...
No, pero que no, joder, pero no sí me des la larga cambiada, ¿visto?
No, que sí que sonaba, sí que sonaba el tema de los plumeros, sobre todo esa segunda intervención para el lunes, una vez que el consejero te ha explicado perfectamente cuál va a ser la intervención sobre ello.
Vale,
en mi opinión, hombre, sobraba.
Ya por lo menos, me alegra que alguno me dé la razón, o sea, que lo que digo yo tampoco es tanta locura.
No, en mi opinión esta segunda intervención bien. Sobraba en el pleno del lunes, pero bueno, el grupo mixto ha decidido incluirla. Y se incluirá.
Bueno, pues nada, pues venga, pues más de plumeros. ¿Y algún tema de estos de varietés va a haber? Pues siempre me te coláis alguno.
Bueno, estamos ahí.
¿Algo? Sí, habrá alguno por ahí, alguno de estos.
Bueno, varietés, habrá preguntas como siempre los consejeros.
¿Vais a meterlo de Ana Colau, que vais a quitar la Navidad y eso? ¿Alguno? Sí, ese hombre. Sí, como Ana Colau, pues nada, hay que quitar la...
No, hombre, no vamos a plantear que se quite la Navidad.
No, Andrea, bueno.
Hombre, no.
En otros términos, no. A los niños
hasta,
decirles la verdad.
Hasta ese punto.
En otro sitio. A 500 kilómetros, a 500 bien, kilómetros bueno. Se hace y se aplaude. Hay que majar.
No vamos a meternos en
¿no?
esas cuestiones.
No, ¿por qué no?
No saca nada del Parlamento de Cantabria que se meta en cuestiones como esas y no lo va a hacer.
Bueno, muy bien. Hoy hay caña para todos. A Jesús Lastra, yo le estaba felicitando públicamente aquí por esos magníficos reportajes que estaba realizando en El Mundo. Coño, y desde hace tres días, no sale ni una sola letra. Digo, ay, a mi amigo Jesúsín, que le han parado los pies. Bueno, buenos días.
¿Qué tal?
Ya,
muy buenos días.
Ya la semana pasada no quiso venir por un supuesto golpe. No sería en la Turbo Rotonda, porque vamos, no voy a decir nada por esa señora que el otro día, pues, gracias a Dios, no tiene nada. Pero bueno, ya saben lo que pienso yo de las turborrotondas, que es como un... Bueno, venga, no digo nada porque basta que ha habido una señora que ha habido un accidente para no bromear con la historia. Pero hombre, turborrotonda, en fin, es como los viajes esos que van los coches sin conductores. O sea, no hay que tampoco es fijarse un pelín y nada más. Pero bueno, respetemos. ¿Qué? A ver, ¿empiezas?
Bueno, imagino que me estás hablando sobre los reportajes de la trama del transporte en Cantabria, ¿no?
Te estoy hablando por el cambio de tiempo.
Vale, muy bien.
Te estoy hablando por el cambio
de tiempo. Este domingo pasado ya hubo un reportaje.
Que no, que te estoy siguiendo. Que no me tienes que decir a mí nada. Que te estoy siguiendo todos los días tu trabajo de investigación.
El domingo hay otra entrega. El domingo hay otra entrega.
Te lo digo porque como de repente así...
Sinceramente, de las más jugosas de la serie.
¿Pero empezamos a decir ya nombres o no?
¿Quieres más nombres?
Que no. Ay, Jesús, te he dicho lo primero, que me gusta el trabajo ese, todo lo que tú quieras. No, y los nombres que estás sacando es transportistas, guardia civil, funcionarios, hasta ahora.
Bueno, te he dado el nombre ya del instructor jefe de transportes de Cantabria, que no es poco.
Bueno, ¿vas a dar más nombres el domingo?
Puede ser.
Pues diciendo, oye, compramos el periódico entonces.
Sí, se puede comprar.
¿Se puede comprar?
Sí, la verdad que el titular y el contenido va a ser llamativo.
No, fuera, de verdad, bueno, a lo mejor pues hay estrategias o lo que sea, bien.
No es estrategia, no. Simplemente
no, te lo digo porque
he tenido más datos esta semana y me he quedado asustado de cómo funciona presuntamente esta región. Y sí que hay cosas que como poco son llamativas y invitan a hablar de otros tiempos, de otros modelos, de otras ciudades. Es curioso, la verdad que es curioso, y sí que ha habido gente que la han masacrado.
Pero te refieres a que somos una región pequeñita.
Sí.
Y tiene sus encantos.
Y sus desencantos. Y sus desencantos. Hay cosas que es mejor
tapar. Y en este caso son desencantos, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que...
Y entonces, como somos pocos, tú no te mueves y no te muevas porque...
Sí, o si quieres que te tratemos bien, haz esto o haz lo otro. Y ese haz esto o haz lo otro es lamentable. Y hay mucha gente que lo conocía.
Bueno, estamos con el polígrafo, ¿listo? ¿Dice verdad, Jesús?
No lo sé, se le veo muy convencido, yo no voy a dudar de él.
Sí, sí, sí.
Si la ha investigado, será verdad.
De hecho, es el asunto, es de los asuntos que los tengo,
lo que
los
sí
tengo
puedo más decir, claros. Lo que sí puedo decir es que eso de te vas a enterar sigue funcionando en Cantabria en el 2015.
Sí.
Eso de te vas a enterar sigue funcionando en Cantabria en el 2015. Cuando hay cuestión de dinero... Pero cuando hay cuestión de cacicadas... y todavía sigue funcionando.
De hecho, en este caso hay mucho, no sé si la palabra es miedo a represalias, pero mejor que denuncie otro, y si esto no sale, pues yo también
me sumo.
Sí.
Estamos hablando de dinero importante.
Hombre, en el sector de la carretera siempre se ha manejado dinero, es un sector que siempre ha manejado dinero y ha habido prebendas y ha habido cosas. Uh-huh. Otra cosa es que de puertas para afuera, pues mucha gente muestra perplejidad.
Y
de puertas para adentro te llamen. Luego.
¿Y cuando esto llega a la Guardia Civil? ¿Qué?
No, la Guardia Civil, de hecho, la predisposición por depurar responsabilidades en el cuerpo es total. Y ha habido medidas preventivas.
Uh-huh.
Agentes que salen en los papeles de otro grupo, porque el grupo no es de el grupo de la Guardia Civil que lo está investigando no es de Cantabria, es de fuera de Cantabria. Pero aquí en el seno del cuerpo la predisposición es total por depurar responsabilidades. Eso me consta. Me consta, y de hecho ya ha habido alguna que otra medida preventiva con gente, con agentes que sí que aparecen en los papeles de la investigación.
¿A ti te pasa lo que a veces...
Porque es una cosa que ya se conocía en el cuerpo. Jesús. En el cuerpo y en el sector del transporte.
Jesús, ¿a ti te pasa lo que a veces nos pasa a los periodistas? Que vas por ahí y te cuentan, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú te vas enterando del tema este del transporte. Y yo, por ejemplo, voy por la calle, joder, si yo fuera tú, diría esto y esto. Y llega un momento y le digo... Ven aquí, lo cuentas tú. Ah, no, joder, coño, cuéntalo. No.
Yo también
cuento vengas
que
tú.
Con este asunto igual tengo que acabar en un juzgado a defenderlo. Con eso ya cuento. Con lo cual eso va también sobre mis hombros. Pero vamos, tengo clarísimo que lo que yo estoy contando es lo que está investigando la Guardia Civil. Vamos, es que es uno de los asuntos que...
Y Jesús, ¿y no te da un poco de... Hombre, miedo no, porque eres valiente porque lo estás haciendo, pero sí un poco... que a medida que que pasas el tiempo dices, a lo mejor llegado, como estamos hablando de Cantabria, es una región tan pequeña, a lo mejor puede llegar un momento que me pueden estar utilizando, al ser tan pequeña.
Bueno, sí, eso, pero eso siempre ya, sobre
siempre
todo,
lo puedes.
Aunque, sobre ya. Todo cuando vas sumando años,
ya
tienes,
lo vas.
Tienes que empezar a calibrar, imagino ya. Cuando llegue a tu experiencia, eso ya sea...
No, yo es que, de pero verdad, sí que yo lo tengo muy claro, el que me dice, oh, tengo una gana, digo, ven aquí. Te pones el micrófono y digo, vienes aquí que estoy... Venga, y cuenta lo que... No, coño, es que... ¿Qué me estás contando?
No, yo en este caso me cuentan más cosas de las que estoy contando porque prefiero ya. Ir a lo seguro, a lo que yo sé que se está investigando y se está documentando. Y...
¿En qué crees que puede acabar todo esto? ¿Toda esta labor de investigación que estás haciendo?
No, yo mi labor de investigación no, yo espero que la investigación que está haciendo la Guardia Civil que acabe, pues por lo menos que acabe en los tribunales, porque sería buena señal. No sé si se llegará a penas de cárcel.
¿Hay gente conocida metida en esto?
Bueno, no sé, es que a mí hubo una persona del anterior gobierno que cuando le pregunté por este tema me insultó.
¿Del anterior gobierno? Sí. ¿Te refieres al gobierno del Partido Popular?
Sí. Tampoco es que fuese un primer espada, pero era segunda línea. Que me había contado esas cosas y me insultó, que eso no era mentira y demás. Bueno, ya está. Ahí ya Él lo sabe. Y él podía tener cierta capacidad para, bueno.
Y ahora has tenido la oportunidad de esto mismo trasladarlo al actual gobierno.
Sí.
¿Y qué te han dicho? ¿Que para adelante?
Bueno, hubo un día...
¿Que te ayudan
no,
o...?
No. Hubo un día que se les llamó para ver qué tenían que decir y no tenían que decir nada.
Ya, que dicen... No,
al menos de puertas para afuera, obviamente.
Sí, esto es de nuevas y a ver qué...
En transportes creo que no hay director general, ¿no?
Bueno, pues ahí... Ahora se nombrará uno, no te preocupes.
Bueno, pues ahí lo dejo. No hay director general, ¿no?
No.
Vale. Por algo será. Eso lo tengo, eso es seguro, al 100%.
Para que no le caiga la patata caliente.
Eso es.
¿Y cuánto va a durar esto para que nombre un director de transporte?
No sé, eso se le puede preguntar al consejero.
Ya. ¿Y el consejero no se atreve a nombrar un director de transportes? Digo, no se atreve porque siempre ha habido un director de transportes, ¿no? A lo mejor que sea una plaza extinguida ahora.
Eso ya no lo sé, yo no estoy dentro del gobierno.
¿Y los transportistas qué te dicen?
¿Qué dicen? ¿De puertas para adentro o de puertas para afuera?
De puertas para adentro dirán...
De puertas para adentro dirán que algunos dicen que...
No es ni la mitad de lo que tú estás poniendo, de idea.
Es que no es ni la mitad de lo que yo estoy poniendo. Uh-huh. Es que esto no solo afecta a Cantabria. Es que es un modus operandi que afecta a diferentes comunidades. Y yo creo que al final esto trascenderá.
Te voy a pedir capacidad de síntesis, que la tienes, evidentemente... mira a ver si en 5 minutos a los oyentes diles más o menos, porque claro, estamos hablando para algunos un poco en clave, ¿no? Los que sí. Seguimos así la noticia lo entendemos, pero para la que la uno dice, joder, ¿qué están hablando estos?
Bueno, sencillamente la Guardia Civil investiga si hay una presunta trama de corrupción que afecta al transporte de Cantabria, en el que están inmersos funcionarios de la Consejería de Industria, agentes de la Guardia Civil y algunos empresarios. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues está estudiando, se están peritando otra vez las inspecciones que se llevan a los transportistas, las sanciones, los requerimientos, los cursos de formación, para ver si ha habido precisamente presiones a la hora de inspeccionar, sancionar contratar esos cursos de formación para beneficiar a unas determinadas empresas.
Bueno, los cursos de formación están a la hora del día, eso a mí, ¿a ti te escandaliza?
No, pero por ejemplo...
Pero sí que sería uno más, ¿no?
Sí que ha habido testimonios que recoge la Guardia Civil que decía que si se contrataba con cierta empresa, pues que no hacía falta que los transportistas fuesen al curso. No. Que todos sabemos en una empresa de transportes el perjuicio que le causa al empresario que sus camioneros tengan que estar parados para ir a un curso una semana, por ejemplo.
Que tengan que buscar a alguien para no perder las líneas.
Si se contrataba con cierta empresa, bueno, pues presuntamente se ofrecía que pagando un poco más, pues que se tramitaban los papeles y no hacía falta ir a...
¿Y ese poco más?
No, bueno, ese poco más en...
¿Era más del 3% que...?
No, tampoco era mucho, al menos eso parece. Bueno, igual si era 200, igual era 300.
¿300.000?
No, 300 euros por persona.
¿300 euros por persona? Joder,
bueno, pero eso...
Pero algunos están ahí diciendo, ay, Jesús, si te vas a meter tú por 300 euros, ¿te vas a meter en un fandango de eso? Tiene que haber algo más, ¿no?
Pero esto es de hace muchos años. Ya hemos contado, bueno, pues a un camionero que le dio 12.000 euros a... Presuntamente le dio 12.000 euros a los funcionarios de industria por una tarjeta ilegal. En un restaurante, no. En un restaurante. En un sobre.
Hombre, 12.000 euros son 12.000 euros, no son 300.
En un sobre.
O sea que tenemos aquí el caso Faisán.
No, tenemos aquí, pues yo creo que unas prácticas que de gente que se ha pensado que esto, bueno, pues que se podía hacer lo que se quisiera. Uh-huh. Y que ahí, bueno, pues cada uno...
Me imagino que lo que más...
Espero que no sea una cosa generalizada y que simplemente sean 4, 5, 6 manzanas podridas.
Claro, me imagino que lo que más te llama la atención es que esta práctica se sigue haciendo ahora, ¿no? Porque dices, bueno, no, es que estamos hablando desde el año 70 y tantos. Joder, fíjate.
No, bueno, me llama la atención que sí, se sigue haciendo ahora, tal vez por gente que lleva muchos años en determinados puestos, que creen que ya tienen cierta libertad.
O sea, esto es lo mismo que lo de los veterinarios hace muchos años, ¿no? Lo de la tarjeta verde que la daban, lo del camión y toda esta historia, ¿no?
Parecido.
Parecido. Pero aquello parece que se cortó, ¿no?
Sí.
Parece.
Esto es, pues llego, me presento, te hago una inspección, me dicen que tengo los papeles en mal, yo les digo que está bien, me dicen que no, que eso no vale, y me dicen, ¿tienes otro camión, no? Sí, ¿necesitas una tarjeta de transporte? Bueno, nosotros te la podemos conseguir por 12.000 euros, cuando vale 20.000. Ajá. Y al día siguiente me llama un funcionario de la Consejería de Industria. Me dicen que si es verdad que estoy interesado en una tarjeta. Sí, sí. Bueno, pues ahora le llamaremos. A los 5 días le llaman. tenemos su tarjeta. Ah, me paso por allá. No, 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 por el gobierno no. Quedamos en un restaurante de la periferia de Santander o de Largo de la Bahía. Vamos a dejarlo ahí.
La ciudad del transportista me imagino que no.
No, no queda transportista.
No queda. Oye, ¿cómo se llamaba ese funcionario que te llamó, te dijo, no sé?
No, 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 no fue el funcionario. Fue,
¿qué fue? ¿Un político?
Fue un político.
¿Qué político?
Vamos a dejarlo ahí, prefiero dejarlo ahí. Las informaciones ya está recogido, ¿eh? O sea que no, no hay problema. Simplemente no me llamó la atención. Es, una cosa
es que yo sé de un funcionario puesto por el anterior gobierno que a última hora le obligaron a firmar un documento y él dijo que no. Pues tienes que firmarlo. Y dice, pues yo no lo firmo. Pues tú verás. Pues yo veré. Era de Hacienda. Yo doy más pistas. ¿Ves? Yo doy más pistas.
No, no, este obviamente era del ramo. Si estamos hablando de transportes, este tiene que ser del ramo.
Bueno, vas a dar el nombre para comprar el periódico.
No, si el, es Fermín Yauno, no tengo problema en decirlo. Sí. Director general, anterior director general. A ver, no lo puedo negar porque le pregunté hace un año por el tema y bueno,
se molestó.
Mucho. Y bueno, pues
te podría haber dicho, joder, no me digas. ¿No?
Sí.
Para...
Sí. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, lo único que ya que espero es que, bueno, que la Guardia Civil termine su trabajo y si hay algo irregular, bueno, pues que se depuren responsabilidades. Y si no, pues que se aclaren todos los hechos.
Vale, vale.
Porque lo que esta situación también sí que es incómoda para mucha gente.
Oye, Jesús, pues nada, enhorabuena por tu trabajo. ¿El domingo dices?
Sí, el domingo hay más.
Bueno, pues nada. Dile al kiosco de la calle Castilla, de comprar los periódicos, que nos reserve unos cuantos. ¿Eh? Muy bien, pues esta es la historia de Jesús. Por eso, claro, el otro día dice, he tenido un accidente de... ¿Eh?
No me habían cortado los frenos.
No sé qué te digo, ya empezamos. Pero bueno, esta situación incómoda, cuidado, ¿eh?
Sí. Bueno, también...
Jesús.
Que sí, ya te he dicho que la... Bueno, que también allá empieza a haber cierta presión sobre los hombros y demás, bueno.
María Luisa, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien. Bien.
Aquí por lo menos vamos a tener navidades, ¿no? Como en Barcelona.
Bueno, aquí las tendrá el que quiera,
bueno,
¿no?
Sí.
Porque pueda.
No, a ver, poder celebrar la Navidad en el sentido en el que Claudio me ha preguntado, aquí claro. Lo podrá celebrar el que quiera.
El que quiera, claro. Bueno. Y ahora encima, ya que van a la iglesia a pagar el IBI y todo esto, pues fíjate qué contentos estáis todos.
Cuando lo vea.
Ah, cuando lo veas. Pues el otro día.
Bueno, la iglesia y otras organizaciones, ¿no?
Y otras organizaciones, todo el mundo, ¿no?
¿Eh? Cuando se vea.
¿Es tanto dinero eso?
No lo sé.
Sí.
¿Sí? ¿Sí es mucho dinero?
Sí, las propiedades de la iglesia son muchas. Y aún así quedarían exentos los edificios de culto. No hablamos de edificios de culto, hablamos de propiedades de la iglesia, como son terrenos, son viviendas y son demás. No hablamos de edificios de culto.
¿Hay un listado de las propiedades que tiene la iglesia en Cantabria?
Debería verle, pero... Porque aquí además no funciona la inmaculación como en otras comunidades autónomas.
Sí, por eso te preguntaba.
Debería verle.
Bueno, a lo mejor ahora con el traslado del catastro.
A lo mejor... Esperemos que no se pierda.
Que va a salir en papeles. O se pierde.
¿Y dices tú que supone mucho dinero eso?
Uh-huh. Bastante.
¿Y cómo crees que va a sentar en general?
Pues hombre, habrá que le afecte directamente, le sentará muy mal, me imagino. O sea, me imagino, pero claro, si todos somos iguales ante la ley, todos somos ciudadanos, pues sobre todo el que tenga propiedades tendrá que cotizar por ellas, ¿no?
Muy bien, venga, nos vamos a escuchar las noticias y después volvemos aquí en Cantabria Opina.
En la 98.9, Cantabria Opina.
No. 9:10 minutos para aquellos que estén escuchando el programa en directo. Esto es Cantabria Opina, una Cantabria 98.9. Jesús Lastar nos ha dado buena cuenta de todo su trabajo, su labor de investigación, que tendrá su punto y seguido el próximo domingo en el periódico El Mundo. Y la vuelta de Tomás Amparán, que hacía mucho que no le teníamos a Tomás Amparán. ¿Qué tal estamos, Tomás?
Buenos días, Claudio, buenos días.
¿A qué dedicas el tiempo libre?
Principalmente a trabajar, que es lo que hay que hacer en estos tiempos. Vale, eso está todos bien. Lo hacemos, ¿eh? Cada uno en su sitio. Bueno.
Eso está muy bien. ¿Cómo ves Cantabria? A ver.
No, interesante, ¿eh? Sí. Ya hemos estado ahí hablando cosas muy jugosas. Bueno. Está todo interesante, la verdad está muy bien.
Bueno,
ha habido... en periodo preelectoral, así que la cosa se mueve y es divertido.
¿Tú ganas más de 60.000 euros?
No me tengo que preocupar por los impuestos, por la subida del IRPF. El tramo mío no tengo problema. No. A mí no me han subido los impuestos.
Porque pues aquí el gobierno también tiene amigos que ganan 60.000 euros.
Sí.
Y no les va a hacer mucha gracia la historia esta, ¿no?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Ojalá tú pudieras pagar haciendo el 42% de... Bueno, no tengo esa suerte.
Pero que tiene mucho, quiere más.
Sí, evidentemente. Y pagar menos.
Y si encima los que ayudan... que por causa de terceros te chinchen un poco, pues a lo mejor no les hace mucha gracia, ¿no?
Bueno, pero si suben... Bueno, la subida de los impuestos es siempre muy complicada. Muy complicada. Lo que pasa es que, bueno, si la gente que gana menos paga menos impuestos, pues también es un poco... Que somos la mayoría, ¿eh?
Uh-huh. Y también es el resultado de unas elecciones, ¿no? Si no hay un gobierno que tenga mayoría, bueno, pues tendrá que ir plegándose a determinadas cuestiones. La cuestión es que va a salir de esos... de esas concesiones.
Ya, y hay una cosa, que siempre digo, y además es que no tengo ningún problema. En la democracia, que es fantástica, el tema de las mayorías absolutas, yo creo que es algo que es malo. Yo creo que es malo. Pero no por nada, simplemente porque una mayoría absoluta lo único que hace, y a la vista está, es que los acuerdos entre los grupos no existan. No existe ningún tipo de acuerdo. Cada uno tiene mayoría absoluta y gobierna como él estipula que tiene que gobernar, lo cual es lógico y es democrático, legal, todo lo que vosotros creáis. Pero no se gana ningún acuerdo. Los gobiernos en minorías, que es lo que produce ese tipo de acuerdos. Bueno, yo tengo esta idea, tú tienes esta, vamos a complementarla, vamos a hacerlo, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Que es lo que aquí se ha pedido durante toda esta crisis, durante estos 5 años, lo que se ha pedido es que la gente dialogue, que hable, que se sienten en una mesa.
Pero tú en Cataluña, Tomás, serías feliz.
No, a ver, no estoy hablando, a ver, no estoy hablando de 20 grupos que se intenten gobernar. No, estoy hablando de cosas lógicas.
Bueno, que yo me he ido al otro extremo.
No, es claro, es que vamos a ver, esto no es cuestión de que 5 grupos, cada uno de su...
No, digo que a lo mejor en Cataluña, con ese planteamiento, pues soy un hombre feliz aquí, porque hay 20 grupos y entonces...
No, bueno, pero en Cataluña...
Ahí están.
Bueno,
ahí están.
Pero en Cataluña los hablan de sus cosas.
De sus cosas.
Y hay... Bueno, pero oye, ha habido unas elecciones.
A ti esto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Te parece bien, saludable y...?
¿Cuál?
No, en Cantabria, en los partidos
de Cantabria. Me parece estupendo. Y mira, una de las cosas que hemos hablado un poco fuera de antena. Cuando el bipartidismo, que todos hemos hablado de él, que está muy bien, ¿no? La cuestión es que cuando Víctor decía lo de las... llegas a un nuevo gobierno y qué es lo que haces, ¿no? Es decir, intentas hablar de lo que ha hecho el anterior porque luego vas a volver tú y demás. Lo bueno que tiene esto es que los nuevos partidos políticos que no tienen experiencia, como dice Rajoy, es que no tienen experiencia y no puede gobernar alguien que no tiene experiencia. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Pero esos grupos que no tienen experiencia y que no tienen a sus espaldas cosas malas, porque hay que decirlo así, cosas malas, está muy bien
no pueden tenerlas.
Está muy bien también que estén ahí en el gobierno o que estén intentando gobernar o que estén intentando proponer cosas, ¿no? Porque tiene que haber una regeneración. Se les llena la boca con el tema de la regeneración y ni PP ni PSOE se regeneran. Y a la vista está. El PSOE, fíjate, las personas que están en el gobierno, que son idénticas a las que había hace 4 años o 8 años o lo que fuera, ¿no? Tiene que venir gente nueva. Grupos nuevos que intenten dinamizar un poquitín el Parlamento, la Alcaldía, el Ayuntamiento y demás. Es decir, ¿tú no has visto que desde el cambio de legislatura en el Ayuntamiento, los plenos, cómo eran hace un año y cómo son ahora? Eso es una cosa que eso se ha logrado gracias a qué? A que han entrado nuevos partidos políticos en el arco del ayuntamiento y entonces, bueno, pues las cosas se hablan, se discuten y en el Parlamento debería pasar.
Pero una cuestión, todos los nuevos partidos, Podemos, Ciudadanos, ¿Les ves ya preparados para gobernar, para asumir las riendas de un gobierno, o de un gobierno, o de un ayuntamiento potente como Santander? ¿O les ves más de momento para apretar las tuercas a los tradicionales?
Yo creo, y además las encuestas dicen, no van a poder gobernar. Es decir, si es que aquí lo que se trata es que los gobiernos sean gobiernos, no en minorías, pero gobiernos compactos.
Correcto.
Es decir, ¿para qué? Ciudadanos va a entrar en el gobierno, ya sea con uno, ya sea con otro. Porque imagino que PSOE y Podemos, bueno, pero bueno, uno de los dos va a entrar en el gobierno. Yo no digo que Albert Rivera sea presidente del gobierno, yo no sé si tiene preparación o no, es decir, porque qué preparación
yo me refiero más a nivel me refiero más a nivel autonómico, porque sí que, por ejemplo, Ciudadanos o Podemos a nivel estatal o en Madrid sí que hay dos cabezas de lista potentes, Pablo Iglesias, Albert Rivera, que sí que por lo menos dan esa imagen de empaque, pero yo me refiero a este nivel autonómico. Y les tengo mucho cariño a todos, pero yo todavía no les veo preparados para gobernar. Ellos mismos lo dicen a veces que, bueno, oye, nos lo han colado. Ellos mismos lo dicen. O sea, que yo todavía no les veo tan... Creo que les va a venir muy bien estos 4 años de oposición en diferentes instituciones para coger tablas y poder coger esa experiencia que luego les permita dar el salto. Pero yo, por ejemplo, todavía ahora sí que no les vería preparados para gobernar o para regir.
Bueno, pero ni en la autonomía ni en el ayuntamiento están gobernando.
Estoy yendo a ese caso hipotético.
Evidentemente, claro.
Me parece muy útil lo que tú hablas. Claro, claro. Esa función de apretar las tuercas a los otros gobiernos, de que tengan que hacer concesiones, de obligarles a variar su hoja de ruta ya prefijada, eso sí que me parece muy útil y muy enriquecedor democráticamente, pero yo todavía al menos no les veo preparados para gobernar.
Yo es que creo que los dos partidos de los que habláis, Ciudadanos y Podemos, su crecimiento ha venido de la mano del carisma de sus líderes.
Totalmente.
Y estamos viendo cómo las personas con las que se está apoyando en muchos de los territorios, en diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, muchas veces les están saliendo rana, porque de vez en cuando aparece por ahí que si uno había falseado el currículum, que si otro venía de un partido que no democrático. Bueno, tienen por ahí muchas personas que no dan...
Es que ha sido un crecimiento muy rápido y que al final
entonces,
es difícil de controlar.
Sí, el que estos partidos lleguen al gobierno, el problema que van a tener es si que no tienen equipos. No tienen equipos para poder formar gobiernos con gente solvente, por decirlo de alguna manera. En otro sitio, bueno, tendrán gente solvente como todo el mundo, en algunos, pero tienen mucho riesgo de no poder formar gobiernos con gente solvente. Precisamente por eso, porque de las buenas intenciones no nacen políticos de primera. O sea no, que no,
supuesto. Salvo que se busque un perfil o de integrantes de un hipotético ejecutivo independiente.
Yo creo que lo que buscan es rentabilizar al máximo la imagen de sus líderes nacionales. Y punto. Y ya está. El crecimiento ha sido muy de sopetón y entonces les falta... Pues ese sedimento, ¿no?, que hace que los partidos vayan formando cuadros y equipos y que puedas tener gente solvente en todas las áreas y no tener que tirar siempre del cabeza de cartel. Y eso está pasando en Cantabria y está pasando en muchos otros ayuntamientos, en muchas otras comunidades y en muchos ayuntamientos. Y luego sí quería hacer una mención al tema de la subida del IRPF. Hay la subida de impuestos, ¿no? La política fiscal tiene dos partes. Una, que te puede proporcionar titulares muy jugosos y frases muy así, ¿no? Porque quedan muy bien. Lo de subir los impuestos a los ricos, es una frase que queda muy bien. Pero la política fiscal luego tiene también sus efectos en el crecimiento económico. Y esa es la parte que no se cuenta. Yo me gustaría también saber, porque no lo he leído, reconozco que he estado solo en los titulares, ¿qué ha pasado con la propuesta de Podemos también de recuperar el impuesto de sucesiones?
Se va a esperar.
Bueno, pues también ya veremos a ver lo que pasa. Y me parece que se está cayendo en la tentación de tomar decisiones en función de los titulares que te proporcionan y no de las consecuencias de las medidas que tomas. Porque la subida de impuestos, independientemente de a quién le afecte, al final es menos dinero que va a tener Cantabria para gestionar su crecimiento económico y para seguir en esa senda que para nosotros, el Partido Popular, pues tiene eficacia. Y es que la bajada de impuestos ayuda al crecimiento económico de los países, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. y creo que esa parte es importante también que se reflexione sobre ella, más allá de los titulares que te pueda generar una noticia.
¿De qué te hablo? ¿De los impuestos o de los partidos? Porque hemos sacado dos temas aquí jugosos, ¿eh?
Perdona, mira, ya, si quieres te digo otra cosa y así ya puedes hablar de tres.
Pues ya hago de tres, venga, va.
luego, el tema de lo de la iglesia, de lo de la Navidad, creo que va todo muy encaminado a una especie, en sentido despectivo, de postureo en cuanto a la posición. Es decir, es un poco asumir el tema de la casta, ¿no? La iglesia, los ricos, los fachas, me parece que va todo orientado a este periodo preelectoral en el que se quieren mandar unos mensajes que son simplistas, sinceramente.
Yo lo de la iglesia antes, ya lo he dicho, lo del IBI me parece totalmente correcto. O sea, me parece que lleva siendo hora que paguen por los edificios y propiedades que no son de culto. Es que es de recibo. O sea, es lo que debe a la sociedad también. No es,
a ver,
por
exenciones.
Ejemplo...
Lo que pasa es que las exenciones en el IBI han sucedido muchas veces.
Sí, la iglesia puede tener.
Un finca que tiene alquilada y por la que saca dinero y que pague sus impuestos, y luego tiene también sus otras propiedades que destina a temas de ayuda social, educativos, de integración.
Por ejemplo, un ejemplo práctico aquí en Cantabria, el Palacio de Rubalcaba, porque tenga una sola sala Cáritas en un uso relativo, no paga ni el palacio ni la finca. Hombre, creo que ahí hay un pequeño problema a la hora de recaudar. Pero bueno, yo sigo diciendo eso. Si no es un edificio de culto, debería pagar por sus propiedades. Es mi opinión y espero que es la que se lleve adelante. Y digo espero porque va a ser complicado que esto llegue a llevarse a cabo. Con el tema de los partidos, es verdad que estos partidos nuevos, emergentes, ya son fuerzas consolidadas en mi opinión, pero vamos, sí. Tienen representación en muchas comunidades autónomas, en muchas instituciones, con lo cual son partidos al uso. Es verdad que sí que se han nutrido de una visión de su líder nacional, han utilizado mucho su figura hasta el punto de dos ejemplos claves y relevantes. En las europeas, que fue el boom expansivo de Podemos, la papeleta no llevaba el escudo de su partido, sino la foto de su candidato, lo cual dice mucho del personalismo de este partido. Y Ciudadanos, que es el otro que funciona bastante en la misma línea, son, por desgracia, o para bien o para mal, las dos caras de la misma moneda, funciona exactamente igual. Ahí tenéis la campaña de las municipales o las autonómicas y veréis que en todas las fotos estaba Albert Rivera por encima de sus propios candidatos. Y Albert Rivera no se presentaba en toda España. Ni siquiera se presentaba en ninguna, de hecho. Entonces, esa es la cuestión. Obviamente, tenían que jugar con esa cara conocida para un partido que estaba intentando entrar en instituciones y tenían que tirar de algo. Sus candidatos, muchos eran llegados de otros partidos, muchos no tenían trayectoria política o tenían trayectoria política con otro partido y para cambiar las siglas pues tenían que hacerse ver de esa otra forma. Pero esto, en el fondo, a la larga es un problema muy grave. Y también es un problema que la gente siga pensando que cuando tú vas a votar unas elecciones nacionales, como esas que vamos a tener el 20 de diciembre, a quien votas es directamente al presidente del gobierno. Y no es así. Tú eliges una lista de diputados por tu circunscripción, en este caso el nuestro, Cantabria, y el conjunto de los diputados que sean elegidos es el que elige presidente. No somos nosotros directamente. Entonces, que en la papeleta o en los carteles venga Rivera, venga Iglesias, o venga Rajoy, o venga Pedro Sánchez, me da igual. Puedes asociarle muy bien con el partido, pero no es a esa persona a quien estás votando. Cada uno se presenta por circunscripción. Aquí no presentamos a ninguno de estos cuatro que he citado, presentamos a otros y serán las siglas del partido y luego la composición del Parlamento el que elija ese candidato. Por eso también hace falta un poco más de cultura política de qué es lo que hacemos. Y el tema de los impuestos, bueno, que se recaude menos a quien menos tiene y más a quien más tiene me parece lógico.
Pero va aparejada, la medida que proponéis va aparejada el aumento del tramo del IRPF para las rentas mayores de 60.000, entonces se compensa con una bajada para las rentas más bajas.
Sí, también va en esa línea.
¿Ah, sí?
Es una medida fiscal de progresividad absoluta, o sea, es mucho más progresivo de lo que estaba siendo hasta ahora. Pero también le has sacado tú el tema del impuesto de sucesiones. A mí me gustaría de una vez que el Partido Popular reconociera que se equivocó en la anterior legislatura retirándolo. Sé que no va a pasar.
No es que no lo va a reconocer, es que consideramos que no es ni mucho menos una equivocación.
Solo habiendo cobrado la herencia.
Porque no lo ha recuperado el PSOE.
Se hará. Estamos esperando y se ha expuesto así a que se haga la reforma fiscal que se va a hacer a nivel nacional para ver dónde encaja.
Es que me llamó la atención que el consejero Sota dijese que
después
de las elecciones, porque va a haber atentes electorales.
Esto está así, va a haber una reforma fiscal sea quien sea el que gobierne. Uh-huh. Eso está dicho. O sea, entonces, una vez se haga la reforma para un lado o para otro, se podrá encajar de una forma o de otra, pero seguramente se recupere. Pero el tema, volviendo al tema de las sucesiones y la retirada aquí en Cantabria, que no consideréis un error que hayamos dejado pasar lo que nos correspondían impuestos de la herencia de Emilio Botín, nos habría salvado mucho a la situación económica que tenemos en Cantabria ahora. Se hubieran podido salvar mucha parte de la deuda que tiene Cantabria,
No, porque si no fuera así la legislación, las grandes fortunas no estarían aquí,
No, pero eso estaba aquí. Estaba aquí con el impuesto de sucesiones.
Había un marco fiscal interesante.
Estaba aquí con el impuesto de sucesiones y después de retirarle.
Víctor, he dicho en esta tertulia, el día que al Santander le dé por llevarse la razón fiscal de Cantabria, a ver de qué hablamos.
Bien, pero con el impuesto...
A ver de qué hablamos.
Con el impuesto de sucesiones, estando activo, estaba la sede en Cantabria, bueno, y con el impuesto retirado, seguía estando en Cantabria. No es que se la pueda llevar o que no, que es por supuesto que puede llevársela, faltaría más. Bueno, pero es que eso...
No será por presiones del extranjero eso, para que se la
bien,
que lleven de aquí.
Desde luego, pero eso nos ha perjudicado claramente a los cántabros. A mí me gustaría que el Partido Popular reconociera errores. Sé que es muy complicado que el Partido Popular reconozca un error. El Partido Socialista lo ha hecho. Yo, de hecho, aquí he reconocido también más de un error que ha tenido el Partido Socialista. Y no se me caen los anillos. Me gustaría que todos fuéramos iguales. Y yo considero que es un error muy grave, porque si hubiera pagado mucha parte de la deuda de esta comunidad autónoma, aparte en un ingreso extraordinario, para hacer muchas cosas que habría que haber hecho.
Fuera de los titulares facilones, Víctor, que es que la política fiscal tiene influencia en muchísimas cosas y no somos una isla en este planeta, y entonces tienes que tener un marco fiscal que te permita que sea interesante para que no se te descuadre absolutamente todo.
Entonces, de entrada, tenemos que plantear un margen fiscal común para toda España. De entrada.
Llévalo en el programa electoral.
De entrada.
Que no vamos a ver, que de la fiscalidad entrada. En España está regulada ya, que el Estado tiene sus impuestos, las comunidades los suyos y los ayuntamientos los
aprovechando
suyos.
Aprovechando que en el Partido Popular Europeo también gobierna la Unión Europea, y que de hecho Juncker era presidente de ese país, estaría bien que la Unión Europea atacara los paraísos fiscales, incluso los que están en la Unión Europea, y Luxemburgo lo es. Entonces, el Partido Popular, que también tiene responsabilidades ahí, que es quien gobierna la Unión Europea, también podría tirar por ahí.
Bueno, me imagino que habréis presentado en el Parlamento Europeo alguna iniciativa en ese sentido, ¿no?
Claro que se han presentado. Claro, no, puedes mirarlo, tienes la hemeroteca de la Unión Europea, es una aunque parezca muy grande, es muy transparente. Todo lo que se presenta se puede consultar, todo, absolutamente todo. Incluso las iniciativas de los lobbies, las puedes consultar. Entonces, míralo, y verás cómo lo hay. El problema es que hay muchos intereses que no les interesa que esto se quite. Entre ellos, el propio presidente, que era presidente de ese país.
Pero lo estás llamando paraíso fiscal.
Lo es, Luxemburgo lo es. Reconocido, vamos, no es una cosa que me estoy inventando. Está catalogado como paraíso fiscal. Está catalogado así, no es que me lo invente yo. Uh-huh. Lo es.
Y sin irnos tan lejos, por ejemplo, el tema del cupo vasco, que Sota, unas declaraciones que nos hizo en el periódico, abogaba por reformarlo, por modificarlo, y después salió Revilla en el mismo gobierno días después, que no sabía quién había dicho eso y que no quería que se enfadase su amigo Urkullu. Eso en el gobierno, por ejemplo, ahora en esta próxima reforma fiscal.
Pues habrá que afrontarlo, veremos a ver quién sale elegido, pero obviamente todas estas cosas habrá que afrontarlas.
Bueno, a ver si se pone de acuerdo las dos patas del gobierno.
Espero que sí, pero habrá que afrontarlas todo esto. Y más en la situación en la que estamos. Mucho del problema que tenemos con Cataluña es económico, es obvio.
Sí, claro.
Es obvio.
Pero yo no quiero que lo de Cataluña se resuelva con dinero.
No,
o sea,
eso
es que,
no,
vamos,
no, haciendo una España más igualitaria, pero si es que... ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que al final, a ver,
haciendo una España más igualitaria,
con dinero, de pretender que lo de Cataluña se resuelva con dinero es para darles más, no para darles menos.
No, claro, pero
¿no?
Sí, la idea principalmente es esa. Sí. O sea,
pero Cataluña ya está siendo favorecida, ¿no? Sale favorecida
mucho, pero claro, el problema es eso, que si sabes que tienes esa ventaja fiscal y que es una cuerda de la que puedes tirar para seguir beneficiándote, pues aquí está el problema que tenemos en Cataluña. Sí, el nacionalismo está muy bien y yo estoy convencido que hay mucha gente que es nacionalista de convicción.
Sí.
Pero el problema es que las élites igual no es convicción lo que tienen, igual es otra cosa.
Está claro que la burguesía catalana nunca ha sido una cosa ideológica, ha sido más bien económica, sí, eso estoy de acuerdo.
y en un momento lo hemos zanjado, ¿viste? Hemos solucionado
Cataluña. No. Bueno, lo has zanjado tú porque sigues insistiendo en tu teoría sobre la subida de impuestos a los ciudadanos.
No, a los ciudadanos no, a las rentas altas. No confundamos, que también es, como hablas de titulares, también está muy acostumbrado el Partido Popular a lanzar esos titulares. 60.000 euros al año no los cobra todo el mundo tampoco.
No, claro que no los cobra todo el mundo. Pero
reconoces que lo mismo tampoco vivimos en Jauja y todos hemos salido de la crisis, todos vivimos fenomenal, a lo mejor todo el mundo cobra 60.000 euros.
Pues conozco a muy pocos que ganen más de 60.000 euros.
Pues mira, pues esos pagarán más.
Pero que vamos a ver, que es que, mira, para fastidiar a los que ganan más, sois capaces de fastidiar la economía de Cantabria.
Que no es fastidiar a los que ganan, no.
Mira,
no.
Víctor, no me puedes sostener que la política fiscal no tiene incidencia en la economía de Cantabria más allá de lo que le toque pagar a cada uno.
Vamos a hacer un poco de medida y vamos de memoria y vamos a mirar cómo está Cantabria y cómo estaba en el tema impositivo. Por mucho que nos vendáis ahora en campaña electoral que el Partido Popular, de hecho lo ha dicho vuestra candidata, que es el partido que con él se bajarán los impuestos, mira la propuesta fiscal que habéis llevado los últimos 4 años. Se han subido prácticamente todos los impuestos, incluso habéis creado alguno que se ha declarado ilegal. Y ahora me venís con eso, que es que hay que bajarlos. Joder, el impuesto, el céntimo sanitario, manifiestamente ilegal, se puso en marcha con el Partido Popular y no se ha devuelto.
Perdona,
todos los
una cosa,
que
Víctor. No, señor. Mira, tengo poca memoria, pero que de algunas cosas me acuerdo. Lo que se declaró ilegal no fue lo que se hizo en Cantabria. No, señor.
¿Fue el impuesto? ¿Cómo que no?
No, señor.
¿Cómo
no
que
fue,
no?
No fue lo que
y
se
con
hizo
una
en
medida
Cantabria.
De la Unión Europea.
Fue una medida que se había puesto por parte de otras comunidades autónomas, uno parecido. Pero en Cantabria hizo de manera que no se declaró ilegal el de Cantabria.
Si se ha tenido que devolver dinero a los transportistas que tuvieran las facturas de ese
periodo. No se ha declarado ilegal. Al final se rectificó y se...
Se
rectificó por algo, se retiró.
Es más.
Porque no quedaba más.
Y mantengo...
Claro. A los que pudieran justificar que habían tenido ese efecto dañino en su economía, pero claro, no a todo el mundo, obviamente. Si tú vas a echar gasolina o yo voy a echar gasolina, no me guardo los tickets de toda la gasolina que he hecho en mi vida.
Y en Cantabria, el gobierno del Partido Popular ha bajado el tramo autonómico 2 veces. Lo que hemos hecho aquí ha sido bajar los impuestos a la gente, no subirse.
Y a la vez subían los IVAs en los IVAs en muchos ayuntamientos. Pero si
que trajeras a Nati, la candidata a las listas de las elecciones de diciembre por el Partido Popular, va de número 5, que ha sido directora de la Agencia Tributaria, que te sabe muchísimo mejor que yo las reformas fiscales, que es una gran defensora de las bajadas de los impuestos a los ciudadanos, no porque le bajes los impuestos para que paguen menos simplemente por eso, sino por los efectos beneficiosos que tiene sobre la economía las bajadas de los impuestos. Y eso es algo... A ver, tú estás en el Partido Socialista porque mantienes un discurso y yo estoy en el Partido Popular porque mantengo otro, ¿no? Y yo considero que cuanto menos impuestos pagan los ciudadanos, mejor es para la economía de su región.
Y pagando menos impuestos, ¿cómo se puede mantener los servicios de unos servicios públicos de calidad?
Pues porque
es que sabes dónde falla
porque la economía crece y porque hay más gente pagando y te toca pagar a menos. O sea, que es que...
No.
¿Es así?
No.
Sí. No. Sí, señor.
No,
sí.
Sabes perfectamente que no, pero bueno, si es justo discurso... Me parece
vamos
muy,
a ver, pero que, eso...
que somos así, pero vale. Vale. Igual que estábamos hablando de que si forzamos mucho a las empresas y a la gente esta que no quiere pagar impuestos, que está muy bien, van a buscar la forma igual, aunque les baje los impuestos. O sea, si pueden irse a cualquier otro lado a pagar menos, se van a ir. O sea, que es que o dejamos de pagar impuestos o nadie va a estar contento. Y no es esa la solución.
Tienes que buscar el equilibrio que haga suficientemente atractivo a la gente para que se quede aquí
y
para recaudar lo justo.
Y eso se llama progresividad.
Y no es el subir los impuestos a los que ganan más de X dinero que te proporciona un gran titular. ¿No es eso?
Pues nada. Pues habrá que subir solo los que cobran menos y ya está. Mejor.
Ponemos
uno regresivo, que todo el mundo pague lo mismo. Lo que buscamos o...
No,
es que es que es así. O sea, si queremos mantener
que no,
los
mira,
servicios
que es que hay un modelo
calidad,
fiscal que es el tuyo y otro
si
modelo fiscal que es el
si
nuestro.
Si queremos ser los países
está.
Nórdicos, que normalmente siempre sacamos tenemos que tener los servicios públicos de los países nórdicos, a lo mejor también tendríamos que tener el sistema de gravamen que tienen los países nórdicos y sobre todo los salarios mínimos que tienen los países nórdicos. Que es que nos acordamos de los países nórdicos cuando queremos ser en servicios públicos los países nórdicos.
Pero no me lo dirás a mí que no estoy precisamente diciendo que quiero el modelo de los países nórdicos en política fiscal.
Ni queremos pagar como ellos, ni queremos que se imponga un salario mínimo como el que tienen ellos, ni queremos tener ninguna de las medidas que tienen ellos, solo sus servicios. Y obviamente, si quieres tener unos servicios de calidad como la que tienen ellos, que son un referente mundial,
¿y en algunos,
tienes
que
pagar.
Pero eso contéstaselo a alguien que te hable de eso.
En algunos no.
¿En algunos
comparado
no,
con el,
no
comparado con los nórdicos no. Y de hecho,
¿seguro?
Oye, y a los autónomos eso, cuando se les va.
Yo es una apuesta que también tendría por ahí. Sí. Es una cosa que habría
estamos
que tocar.
Hablando siempre aquí de.
Y también lo he hecho aquí pública. ¿Eh?
No,
mi opinión.
Digo que en algunos no pagamos. No. Pagamos menos la luz que...
O ahí
te pilla, o ahí te pilla.
Si pagamos menos la luz,
sí,
pero,
pagamos
la luz lo pagamos un servicio privado.
Ya.
No es un servicio público la luz, estamos pagando empresas por ella. De hecho, aquí está penalizado que consumamos nuestra propia energía en este país. No es exactamente lo mismo. Yo te hablo de educación, de servicios públicos como tal. Educación, sanidad y estos servicios públicos. La luz es una empresa privada quien te suministra. Y de hecho, que tú quieres generar la tuya, está penalizado. Y si generas de más, tienes que regalársela a una empresa privada para que ya la venda.
Y si todos los meses tú y yo y los que estamos aquí estamos pagando la seguridad social una cantidad importante y al final de nuestra vida laboral, no sé si en 40, 200 años o 2000 años, porque tal y como va eso, pues te vas a morir. ¿Para qué coño sentidos tiene la vida si tienes que empezar trabajando y morir trabajando? No le veo mucho, pero bueno, eso será para próximas generaciones y para hablar con nuestros hijos y con nuestros nietos y decirles, chavales, no sé para dónde vamos aquí. ¿Tiene mucho sentido el que durante 40 años de tu vida laboral estés pagando durante todos los meses una cantidad y al final cuando te toque, si es que te toca, tengas frente a frente a mí que no he pagado un solo euro por la seguridad social y que la diferencia entre tu pensión que has estado pagando durante 40 años cotizando todos los meses y la que me da a mí el Estado porque sí, pueda ser de una diferencia de 200, 300 euros?
¿La no contributiva con las normales? ¿Dices?
Sí, sí.
Hombre,
¿me lo explicas eso o no me lo explicas?
Te lo puedo intentar explicar, otra cosa es que lleguemos a un acuerdo, pero
cuéntamelo.
Vamos.
¿No será mejor que todos los gobiernos, y estoy generalizando, en vez de toda esta pantomima que se está haciendo, que está bien, pero que es una pantomima, pues claro, coger dinero de la caja y darlo, eso lo haces tú, lo hace María Luisa, Jesús, Tomás y yo. Ahora, coger ese dinero y decir, chavales, ese dinero es para trabajar. Eso es más difícil, complicado. Y eso no se hace. Y eso, estamos con el cacareo de los dejados de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera. Yo estoy hasta el gorro. Hasta el gorro de todo eso. Es cierto que hay gente que pasa muchas dificultades, pero a esa gente hay que darla trabajo. Hay que darle trabajo, no regalar. No se puede regalar el dinero. Que luego pasa lo que pasa, Víctor. ¿Entiendes? Que luego pasa lo que pasa. Bien. Ese dinero es darlo, pero empleado en un trabajo. Que la cosa es totalmente diferente. La cosa es totalmente diferente. Y en una casa donde haya una familia, imagínate, 4 o 5, si hay 2 o 3 que puedan trabajar, vamos a darles un trabajo. Uh-huh. Ese dinero, esa misma cantidad, pero con un trabajo.
¿Pero desde el sector público o el privado?
¿Perdón?
¿Desde el sector público o desde el privado? Tenemos que dar ese trabajo.
Desde, hombre, esas ayudas que vienen del sector público, sí.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Peonadas? ¿Y les ponemos peonadas como se hacía antes?
No,
por la mañana y otro
perdona,
turno,
no, trabajar. No, trabajar. Peonadas no, trabajar.
Sí, pero
trabajar.
Bien.
Joder, estés
bien,
hablando de los
bien.
Primeros.
Bien.
Que
no.
Lleváis,
bien.
Lleváis
oye,
7 meses
gente,
hablando de los primeros.
Y hay gente hablando.
Pero no se necesita gente. ¿Cómo están las carreteras que no hay un duro para bachear?
Ya que hablas de los
joder,
sí,
no me cuentes nada. Otra cosa es pagar y no hacer nada.
No, pero.
Como los amiguitos de abajo.
Vamos a ver, yo en mi opinión creo que.
Como los amiguitos de abajo.
El tema de las pensiones no debería dedicarse a esto. O sea, la gente que está cotizando toda su vida debería ser una hucha de las pensiones como la que había.
Yo te digo, es justo. Que Víctor Casal esté cotizando 40 años, joder, 40 años, Víctor, currando, pam, 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 todos los meses. Y que Claudio no haya cotizado jamás, o 2 años, venga. Y que al final la diferencia de la pensión entre la tuya y la mía sea de 300 euros.
300 euros más que una diferencia tal y como están las cosas hoy en día, ¿eh?
Víctor, tómate algo, anda.
De verdad.
Si ahora me quieres, de verdad, Víctor, tómate algo. Joder. Si me estás diciendo, joder, si tú te estoy diciendo, te lo estoy poniendo encima.
Que sí, no, si sé
te
lo
estoy
que me
poniendo
decir.
El caramelo.
Sé lo que me
te estoy
decir.
Diciendo 40 años, 40 sí, años, sí. Multiplícalo por 12 meses cotizando
que
Víctor Casal.
Decir,
pam, pam, pam. Y yo he estado 2 años y al final la diferencia sea 200, 300 euros. Digo, que trabaje, como decía
pero...
José, en la época mía.
Bien.
Que trabaje roto.
Claudio, esos 40 años en los que yo estaba cotizando y el otro no, ¿de qué ha vivido esa persona?
¿La que no ha estado cotizando? ¿Tú me lo cuentas?
Sí, yo te lo pregunto.
¿Tú me lo cuentas con los 80
tener,
millones o los 70
tener,
¿tú me lo
para
cuentas?
Tener dibujado todo el...
¿Pero
el,
tú me
sí,
lo
sí,
cuentas?
Yo te lo pregunto. Para tener dibujado todo el espectro, te lo pregunto.
Sí.
¿De qué está viviendo esa persona?
De lo que me has dado tú.
¿Tú crees que con las ayudas que se van a dar con la renta básica de inserción y todo esto puede vivir una persona alegremente y holgadamente?
Alegremente, ¿vale?
Y holgadamente.
Oye, ¿Qué quieres, que se vayan a Canarias
no,
también?
Que vivan dignamente. Van a pagar lo justo.
No, búscales un trabajo. Incentives para que se busque un trabajo, que es tu obligación.
Bien.
Que es tu obligación, que lo dice la Constitución. ¿Tú crees, que os encanta lo de la Constitución? Que los, toma ¿tú Constitución.
¿Tú crees que la, tú crees que la cifra de parados que tenemos en Cantabria se ha creado por gusto o...?
¿Eh? Si se hubiera robado menos.
No, no.
Si se hubiera.
Ese discurso sí que
no. Si se hubiera robado. Si se hubiera robado menos.
Ese discurso fácil.
No, fácil no. Oye, que están los juzgados, que yo no digo nada.
Vamos a ser un poco más sesudo.
No. ¿Cómo que vamos a ser sesudo? Joder, si se ha robado es Gaya. ¿Qué me estás contando?
¿Tú crees que realmente, por ejemplo, si está desmantelando el.
Cuéntame.
La cuenca del Besaya, las empresas están, por desgracia, por la situación que vivimos, y de muchos.
En la cuenca del Besaya, por gobiernos como algunos, como los que tú conoces, que siguen empecinados en dar dinero. Durante 25 millones, durante 25 años, SNIACE solamente ha dado resultados.
No, escúchame a mí.
Yo te estoy hablando de SNIACE. Durante 25 años, SNIACE solamente habrá habido 3, 4 años que haya dado beneficios. Y el resto, pamba, 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 pamba. SNIACE está muerto. SNIACE se cargó a un alcalde de Torrelavega. SNIACE se cargó a muchas cosas, ¿me entiendes? Y no ha habido una puta manifestación desde que echasteis a Alfonso, ¿cómo se llama? Ildefonso.
Claudio.
No ha vuelto a haber una manifestación, Víctor. Y nuestro presidente de gobierno dijo en un foro no hace mucho, dice, en octubre SNIACE estará abierto.
Claudio, en SNIACE...
No me cuentes SNIACE, películas de SNIACE.
En SNIACE había un plan
no me las
para
cuentes.
Diversificar la empresa.
Víctor, hablemos de otra cosa.
Había una planta de bioetanol programada para meternos en Torrelavega y está funcionando.
Venga, vamos
en
a meternos con Rajoy, que es más edificante.
Si estábamos con esto, déjame ya por lo menos contestarte. Que
sí, hombre.
Que tampoco hace falta que de SNIACE, de Solvay... Sangobén también es una empresa solvente y se ha marchado.
Sí.
¿Por qué?
Pues no era por subvenciones.
A lo mejor es la crisis endémica de este sistema. A lo mejor es que el sistema de esta comunidad autónoma tiene que cambiar. Y a lo mejor es que SNIACE, que vale, tiene muchos problemas, de muchos gobiernos, tenía un proyecto para diversificar su función y ese proyecto se ha marchado a Polonia porque aquí no se
puede. Víctor,
ese no es el problema de SNIACE, Víctor.
¿Cuál es el problema de SNIACE?
Estáis empeñados.
Diversificar la producción de una empresa no es un problema para salvar.
No, es que no has dicho eso.
¿Cómo que no?
Es que siempre vais a lo mismo.
¿Cómo que
siempre
no he dicho
vais
eso?
A la planta de Polonia.
Dos veces. No. Lo he dicho. Dos veces.
Que no has dicho eso. Que has dicho que siempre decís lo mismo. Lo acabas de decir ahora.
Te he dicho que la idea era diversificar la producción de SNIACE con la planta de bioetanol que se ha ido a Polonia.
Esa era una más.
Es que en Polonia está funcionando. Es que, ¿por qué no valía para Cantabria?
Los dueños de SNIACE, ¿tú qué crees que prefieren? ¿Vender los terrenos o
no? No es que no valía para Cantabria.
Eso sería para verlo ahora mismo.
Es que no valía para Cantabria.
Pero,
es que...
¿Cómo que no valía para Cantabria?
Si
el proyecto no era para Cantabria.
No ese es el problema. El problema es que SNIACE pretendía que el gobierno de Cantabria avalara el riesgo de su inversión.
Pues claro.
Y los técnicos del gobierno de Cantabria dijeron que la operación era demasiado arriesgada para ponerla en marcha. La planta de Polonia ha tenido tantísimos problemas, entre otras cosas porque estás pendiente del precio de la soja, de la normativa. Era una operación de riesgo.
Tenía el respaldo de la Unión Europea, ese proyecto de inversión. Y bancos de inversión europeos.
Bueno, y lo que no tenía era, que habrá mirado su parte. Y los técnicos del gobierno de Cantabria, que no lo decidió ningún político, dijeron que era una operación de demasiado riesgo, tenía que avalar el gobierno de Cantabria 60 millones
pues
de euros.
Los polacos que están mucho más holgados que nosotros, ahora tienen funcionando. Pues
si
nada,
se hubieran avalado 60 millones
con
de
otra
euros,
normativa.
Vosotros mismos hubieras puesto grito en el cielo.
Bueno,
las cosas. Oye. Te quiero decir.
No es más descabellado, se han subvencionado aquí, ¿eh?
Pues ya, sí, pero es que no es ese.
Si hablamos otra vez de temas de GFB o Néstor Martín, que se critica, que no, pues
claro.
Si hay una cosa que se arriesga. No,
bueno, tengamos la fiesta en paz, que esto no da audiencia. Vamos a meternos con Rajoy, que esto sí, esto gusta a la gente, y entonces eso es lo que. Rajoy es un gallina, por no ir al debate. Venga, vamos a meternos con Rajoy, que eso a la gente le gusta mucho. ¿Eh? A un tipo de gente le gusta mucho lo de Rajoy. Por cierto, que es mentira, porque Rajoy va a hacer un cara a cara con Pedro Sánchez.
Siempre se ha hecho así.
Bueno, sí. Pero es que se está ocultando.
Ah, bueno.
Se está ocultando. A ver, yo entiendo.
Hombre, pero llama la atención,
yo,
¿no, Claudio?
Yo entiendo. No.
No,
va,
se
a ver,
está ocultando
entiendo,
porque
no.
Ayer ha estado comentando el partido de fútbol.
Perdona, no. Digo, cara a cara. O sea, hay ya cerrado un cara a cara entre Rajoy y Pedro.
Todo el mundo lo sabemos, que hay un cara a cara con Rajoy y Pedro Sánchez.
Bueno,
ya, pero lo que se pretende de hacer noticia es que al otro debate a cuatro va a sobrar.
Y está cerrado.
Es normal.
Está cerrado con Manuel Campo Vidal, que va a haber un cara a cara entre Rajoy y Sánchez.
Hombre, pero ahí la... la conclusión, o al menos el razonamiento que se saca, es que...
A mí no me gustan los debates.
Que, no, bueno, aparte...
Si quieres, hablamos. A mí no me gustan los debates.
A Rajoy no le gustan los debates. A Rajoy está claro que no le gustan los debates.
Para
Rajoy,
nada.
Rajoy, Rajoy, se siente obligado, no, que Rajoy sí, se siente obligado a debatir con Pedro Sánchez, porque es líder de la oposición, y no le queda otra. Es decir, no puede negarse a un cara a cara con...
Que Rajoy no tiene miedo, pero a partir de ahí... no tiene miedo a Pedro Sánchez, y en cambio si le...
Pero a partir de ahí no quiere debatir con nadie más. Punto. Esta es la realidad.
Esto lo digo como, Víctor, como opinión
como,
personal.
¿Como Víctor?
No, sí, como opinión personal o como licenciado en ciencias políticas, si lo prefieres. O sea, en términos de estrategia electoral.
¿La Complutense?
No, yo estoy en Euskadi.
O sea, que eres de los buenos. De yo.
La cuestión es simple. Pedro Sánchez es el rival político, claramente, de Mariano Rajoy. Entonces, meter a Mariano Rajoy en un debate a cuatro, en el que un personaje que está competiendo directamente por su electorado, como es Albert Rivera, le va a perjudicar muchísimo. Porque si por un casual, por lo que fuere, Albert Rivera queda mejor en el debate que Mariano Rajoy tiene un problema.
Claro. Grave. ¿Qué es? Claro. El problema es ese. Sí, sí. Tú has dicho una palabra que es determinante. Queda mejor. El problema de este país es que todavía los parámetros que tenemos es el de quedar mejor. Los parámetros que tenemos en este país, que es da penita, bueno, es un reflejo de lo que hay, es que si Pedro Sánchez tiene una mota en su jersey, se ha elegido la camisa azul o la camisa verde o la camisa amarilla. El problema es que cuando hay un debate serio, cuando hay alguien que dice verdad y hay otro que miente, los medios de comunicación dicen que el que dice verdad no se sabía mover muy bien ante las cámaras. Y luego el que mintió, años después, porque ya veía mejor las cosas, dijo que, en fin, que en aquellos momentos no podía decir porque podía causar alarma social.
¿Estás hablando de Pedro Solbes?
Estoy hablando de Pedro Solbes y de Pizarro, evidentemente. Entonces, a mí, ciudadano normal, que conozco, yo conozco lo que puede dar sí Mariano Rajoy, conozco lo que puede dar de sí Pedro Sánchez, tengo muchísimas dudas en lo que pueden dar de sí, porque no les conozco. Pues, solamente conozco esas dos caras. No hay equipo. Yo al equipo de ser seca lo que puede dar de sí. A Mariano Rajoy también sé lo que puede dar de sí. Pero es que en Podemos solamente conozco a un señor. Y al Ciudadanos solamente conozco uno. No conozco. Hay una chavalina que parece que es muy brillante, la catalana, que se la ve que pita muy bien. De Podemos hay un par de chavales también, pero estamos hablando que para gobernar España se necesita no dos chavales o dos señores para que no haya ningún comentario peyorativo por mi parte. Dios me libre de hacer ese tipo de comentarios, ¿no? O esas apreciaciones. Lo que te voy es que se necesita bastante más calado que lo que hay. Y entonces para mí los debates no sirven para nada.
A mí.
No sirven para nada, porque a Rajoy le van a decir, el hombre, pues tiene sus defectos físicos, ¿verdad? Que se mueve el ojo, que si no veo así, joder, eso es una mierda, eso es, de verdad, sacar eso, te da rascas y te da la cuantía. Entonces, claro, Pedro Sánchez, pues, joder, pues es más guapo.
A mí como
pero para mí no se trata de ser guapo ni ser feo. Se trata de que Pedro Sánchez lo haga bien,
pues
y se
disfruto.
Trata y tú lo disfrutas.
Yo disfruto los debates políticos, o sea, ya por formación, eso es una deformación.
El día de Solves también estarías encantado.
Yo los disfruto, pero no porque gane uno o gane otro, o sea, disfruto todo lo que es el contexto, o sea, la exposición de ideas, el lenguaje no verbal.
Exposición de ideas, si yo llevo cuatro años con la exposición de ideas.
Claudio,
pero tú crees que yo, español medio, no sé lo que ha hecho.
Se dice mucho más sin querer con el lenguaje no verbal que lo que están hablando. Es que claro, yo entiendo, a ver, que en España no estamos muy acostumbrados a este tipo de debates. O sea, en España.
Yo estoy acostumbrado a cuatro años en España.
Antes
de legislatura a legislatura y saber lo que se ha hecho y no se ha hecho en España. Y lo que me han prometido, que es mentira, porque el problema de España es que no se castiga la mentira. ¿Me entiende? Tanto que os encantan los debates al estilo europeo, al estilo internacional. En España, no se castiga la mentira y sois mentirosos por naturaleza, ¿me entiendes? Y el problema es que los programas que lleváis no se cumplen ni la mitad,
sí, ahí,
no se cumple, y la gente
no
se cumple ni la mitad.
En eso
lo
estamos
que os
de acuerdo,
gusta,
mira,
es el fandango, sí,
no,
os gusta
en eso estamos
el fandango.
Y mira,
no,
una
no
parte
te puedas volver a presentar
quizás una de las reformas que habría que hacer a la ley electoral es que se considerara el programa electoral como un contrato.
Eso es por eso mismo,
como un contrato.
como un contrato y que te obliguen a cumplir un mínimo. Por lo menos sea el 70, sea el 80%.
Ahí, a partir de ahí empezamos
porque
a entendernos.
Porque si no, es fraude electoral.
Pero, claro, pero es fraude electoral. Víctor, empezamos a entendernos a
bien,
partir de ahí.
Gracias.
Pero ese mismo hombre, claro, pero no, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo? Yo hay cosas que me pongo de acuerdo.
Que sí que se renueva política.
Es que lo que no se puede decir es presentar un programa y luego, según llegas al gobierno, me da igual que sea rojo, azul, verde, amarillo, decir que por la coyuntura económica no lo voy a poder cumplir. Eso no es de recibo para el ciudadano.
Perdón, pero tengo que volver para atrás, Claudio.
Venga, va.
Sí, porque es que me he tenido que mirar dos cosas, de dos temas que han salido en el debate, ¿eh? Que me he callado la boca y he ido a mirarlo. Pero claro, yo le he preguntado a Víctor que si la propuesta de subir los impuestos a las rentas mayores de 60.000 euros llevaban aparejadas una bajada en los tipos de las rentas más bajas. Y me ha dicho que por supuesto. Bueno, pues no es lo que viene en el periódico. Lo que viene en el periódico es que ingresos hasta 12.000 euros, el actual, mira, es de... No, déjame terminar.
No, te voy citando la misma fuente. Según ese periódico, tengo 25 años.
Vale. O sea, que esto es... Esta información está equivocada.
No sé, la otra sí, no la han molestado en contrastar y bueno, la han publicado pues, dos veces.
Igual tengo que venir el jueves que viene.
Y la han publicado claro, dos veces.
Te verán joven.
Pues sí, vale, ya me ves. Ya me ves.
Vale, se han confundido en tus años, en los míos también se han confundido alguna vez, y entonces, por eso tengo que interpretar que la información que da el diario Montañés sobre cómo se va a proponer la modificación del IRPF también es errónea, pues si porque digo, se han confundido en tus años.
Si te, si te digo que todavía las comisiones no se han reunido con el tema de las enmiendas, mira, ¿qué quieres que te comente?
Te digo yo cuántas veces me he enterado por el periódico de cosas que todavía no habían llegado a la reunión.
Hombre, solo faltaba que no tuvieran razón en algunas cosas, pero vamos, que no nos hemos reunido todavía.
Lo que dice el periódico, de momento, lo que dice el periódico es que la propuesta es solamente subir las rentas mayores de 60.000 euros y no lleva aparejada una bajada de impuestos a las rentas más bajas, ¿eh?
Bueno,
es lo que dice el periódico.
Vale, que todavía no están aprobadas, no nos hemos reunido en comisiones todavía, también te lo digo.
Aquí la propuesta del gobierno.
Bien, vale, todavía no están aprobadas, no están aprobadas, ni siquiera se ha terminado el tema de redacción de enmiendas, tranquila.
Bueno, y ya de paso que corrijan los natalicios, ¿no?
Por favor, que es que hasta en el Facebook se puede consultar, es que ya no es una fuente...
Vale, es otra cosa que te pusieran más.
No, joder, ya.
Si te pusieran más sería...
Que se ve como más empaque ahí ya o algo, no sé.
Le dice a la gente, estás muy curtido, ¿no? Sí, pa tener
estoy muy cascado, es más,
para 25 yo.
Más bien lo que me dice.
Bueno, la sentencia de la nulidad del céntimo sanitario tampoco afectaba a Cantabria, porque afectaba a los impuestos que se habían puesto hasta el año 2011 y el de Cantabria se puso a partir del año 2012.
Pero por eso lo quitaron.
Antes de que alguien dijera, me voy antes de que me echen. Pues
eso es, lo mismo. Eso es.
Sí. Bueno, a ver si os parece bien o os parece mal. Seguimos dando caña a Rajoy. Rajoy quiere pactar con los partidos antes de dar ayuda a Hollande. Eso está bien, ¿no? O también está mal. No lo sé. Me parece lógico.
Siempre se reclama consenso.
Eso te lo digo.
Tenemos una cuestión de Estado.
Yo he sido muy crítico con Rajoy y creo que la actuación de estos días con el tema del término yihadista, yo creo que lo está haciendo bastante correctamente, lo está haciendo bastante bien y está siendo el líder que todos hemos esperado, que ha tardado 4 años y pico en hacerlo. Es mi opinión, pero yo creo que lo está haciendo bastante bien. Uh-huh. Y creo que está hablando, está llamando, está... Porque aquí hay una realidad, es decir, España no son dos partidos. Vamos a dejar claro que España ahora mismo son más de dos partidos, porque lo dice todo el mundo, lo dicen las encuestas, y ha habido unas elecciones, y así lo ha dicho la gente. Y hay que hablar con esos partidos también, porque esos partidos, nos guste o no,
se ha tendido la mano
van a tener algo de gobierno.
Que sí, pero que se ha tendido la mano a hablar.
Entonces, por eso digo, en la tertulia,
cuando solamente se habló de que había recibido a Pedro Sánchez, dijimos, los asesores de Rajoy, inmediatamente tiene que invitar al resto.
Y lo que es lógico es que efectivamente pasa cualquier cosa, cojas el teléfono, oye, mira, llames a Pedro Sánchez, llames a cualquiera y dices, oye, mira, pasa esto, vamos a reunirnos para hacer esto y vamos a llegar todos juntos a una
puerta. Es una cosa normal.
Lógico. Que es lo que todo el mundo pedimos.
Todos normal.
Hay situaciones de Estado que requieren un compromiso por parte de todos. Y es el presidente del gobierno el que tiene que tomar la decisión y el que tiene que tomar la iniciativa.
Ojalá, aparte de, por ejemplo, el tema de Cataluña o tema de,
claro,
tema hubiera, de seguridad hubiera, nacional, pues hubiera, otros temas como puede ser sanidad, como puede ser educación, que siempre es lo que estamos reclamando.
Y además, yo creo que la negociación, la toma de decisiones en común es contagiosa. Y seguramente lo que se inicia para algunos temas después crea se reitera, se repite, porque crea lazos también entre las personas que muchas veces...
Al menos se crea ese hábito, ¿no?
Yo creo que sí.
Ojalá.
Quería decir, porque como me puse antes así un poco vehemente, ¿no?, para contestar aquello, del tema del debate también quería decir alguna cosa. A ver, tradicionalmente los debates que se han gestionado en las campañas electorales entre los partidos son los debates entre el presidente y el aspirante. Y eso es lo que desde el equipo de campaña del Partido Popular se ha mantenido. Va a haber un debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que yo creo que es lo que interesa, porque si lo que nos tenemos que fiar, como nos estamos fiando de las encuestas para dar participación a, ¿no?, todavía a partidos que no tienen representación parlamentaria, bueno, si nos tenemos que fiar de eso, ese es el debate entre el presidente y el aspirante, y luego otros tendrán que decidir que... por a quién apoyarían, ¿no?, en el caso de que su voto fuera decisivo para elegir presidente. Y luego va a haber un debate, como ha habido otras veces, con otros partidos que tienen opciones, pero mucho más atrás, y a esos debates pues a veces van los candidatos a presidente y otras veces no. Y la verdad es que, bueno, pues el Partido Popular es un partido como otros, ¿eh?, que tiene un equipo, no solamente tiene un presidente. Hay otros partidos que tienen que focalizar todo su potencial en una persona. Bueno, pues como no es nuestro caso, fuera parte, que han visto Soraya de Santa María, me gusta muchísimo verla, y ese yo creo que será un debate también muy interesante de ver. Y entonces, pues a algunos debates van a ir unas personas y a otros debates van a ir otras.
Bueno, ese debate además, ese debate además va a estar bien porque van a estar los cuatro futuros candidatos al gobierno de España. Entonces, bueno, es un debate también bastante lógico.
No deja de tener gracia que la única mujer sea del Partido Popular.
Sí, claro, pero también es la única que no es candidata.
Claro. No, pero bueno, eso siempre lo estamos hablando. Igual que...
Bueno, pero se visibiliza
Igual que en el gobierno de Cantabria, Víctor. No hace falta irse allí. Siempre se está hablando de un poco de la igualdad. El gobierno socialista...
¿Me dejáis cinco minutos con Víctor?
50%, o sea...
Venga, ¿me dejáis cinco minutos con Víctor? Acoso y derribo.
¿Qué le vas a dar?
Venga, cinco minutos, acoso y derribo.
Vamos a ellos.
Víctor, yo sé cómo tú piensas y cómo eres y que eres... franco, no. Eres sincero.
Ah, gracias.
Eres sincero. ¿Tú crees que dentro de los presupuestos que tenemos en Cantabria habría consejerías que debieran ser solidarias con otras consejerías que necesitan más el dinero que algunas?
¿De cuál estamos hablando?
Estamos hablando, por ejemplo, de educación. Yo creo que educación podría y debiera ser solidaria con otras consejerías. Tú sabes, siempre he argumentado lo que creo que afortunadamente el tema de educación Cantabria está muy bien. Uh-huh. Ramón y Eva lo hicieron muy bien. El anterior consejero tuvo los bemoles de amarrarse los machos porque decir que no tiene muchas dificultades, y Serna en algunos casos tuvo que decir que no para ajustar esos presupuestos. Y ahora creo que la Consejería de Educación es una consejería que va sola y que se puede permitir, digamos, que ese margen importante de dinero que tiene, poderlo compartir sin que se resienta la consejería con otras consejerías que reclaman esa ayuda.
Veremos cómo se va desarrollando la ejecución presupuestaria y si puede haber...
Fíjate que te he dicho el caso puntual.
Sí, 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 veremos.
Yo te así digo, como sanidad me parece mucho más complejo, pero en el tema educacional...
Te voy a contestar. Y además, sinceramente, como intento hacer siempre, vamos... veremos cómo se va desarrollando la ejecución presupuestaria. De entrada, uno de los aumentos que ha tenido esta consejería es la contratación de casi 400 profesores.
Claro. Por eso te digo.
Claro, pero es que estábamos hablando de tener gente que estaba contratada a tercios de jornada para tener un profesor de verdad. Es que la cuestión es esta.
Da, o sea, para...
Que puede parecer mucho, pero es que no se está tirando el dinero precisamente. O sea,
no, que no.
Joder, se está buscando, que yo sé lo que me quiere decir.
No, te estoy
decir,
diciendo eso.
Con un poco menos también podía funcionar.
Funciona igual decir, y no se resiente.
Pero no, y es que igual no. Igual no iba a funcionar.
Sí, estabas pasando de un buen servicio a un servicio excelente. Tal vez, o de un muy buen servicio a un servicio excelente.
Yo te digo, porque ahora, por ejemplo, educación pone en marcha en 7 días el nuevo sistema para sustituir profesores. Uh-huh. Eso es lo que yo aplaudo, sistema de gestión. Uh-huh. Y eso es lo que está haciendo ahora el consejero. Uh-huh. La consejería dice que el procedimiento telemático reducirá a la mitad los días que se tarda en cubrir las bajas.
Sí.
Eso es gestión. Eso es trabajo. Uh-huh. Y eso evita, a veces, el que tener más contrataciones, más presupuesto. Es la capacidad de poder movilizar a los profesores.
Sí, pero es que esta cuestión en concreto...
¿Sabes lo que te digo?
Sí, esta cuestión en concreto es una de las cuestiones que viene marcada por la LOMCE. La LOMCE marcaba un plazo mínimo para empezar a hablar de sustitución de 10 días. El problema efectivo que se ha llevado a cabo es que había profesores que estaban más de un mes desapareciendo de su puesto de trabajo sin sustitución. Y obviamente para sustituirlo hace falta presupuesto. Y eso es facto, o sea, eso lo podéis comprobar. No es una cuestión política, ni es una cosa diciendo yo aquí para criticar al anterior. Esto es hecho.
A ver si lo voy a comprobar y va a haber un error
No, míralo. Lo de la LOMCE son 10 días y ha habido profesores con un mes. Normalmente los profesores que se dejaban de cubrir por estas plazas eran música, eran artes, eran filosofías, matemáticas, y se intentaba estar a los 10 días.
Víctor Casal, muchísimas gracias. Tomás Amparán, gracias. María Luisa Peón.
Gracias.
Amigo Jesús Lastra, gracias. El domingo pendientes del periódico. Mañana estará con nosotros Juan Arozamena, estará Kevin Botejara, de Podemos, estará Guillermo Blanco, del PRC, y estará mi querido Carlos Prag, de Ciudadanos, que nos acompañará en la tertulia. Mañana a partir de las 8:30. Muchas gracias.